volvemos a Voces RCN con Lucho Garzón y Samuel Hoyos y también con Yesid Lancheros y con Santiago Castro Agudelo. Y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Sí, porque justamente ustedes ya lo ponían sobre la mesa y tiene que ver con el hallazgo que se presentó en las últimas horas en una vereda de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo. El propio ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, fue el encargado de hacer ese anuncio. Se encontró una caleta de las FARC con 54 fusiles, 6 ametralladoras, 2 subametralladoras, 3 lanzagranadas, en fin, bueno, hay una cantidad allí de elementos explosivos que también fueron decomisados. Y lo curioso fue que la Timochenko, a través de su cuenta de Twitter, dijo que pues se trataba de un falso positivo y que estaban listas 900 caletas que hacen parte de los compromisos de entrega de armas que se tienen con el gobierno nacional. Y le pregunto a Lucho Garzón, ¿este puede ser un conejazo de las FARC al proceso? O como dice Timochenko, pues esto es una caleta que estaba lista para entregarse al Comité de Verificación de Naciones Unidas.
Pues yo no soy vocero del gobierno, pero antes de venir acá pregunté y me dicen, esperemos todo el proceso del inventario hasta el 1 de junio. El 1 de junio tiene que haber un balance de todo lo que entregaron. Dos, Naciones Unidas es la que tiene que pronunciarse, porque dicen que en el inventario está incluido una serie de caletas que incluyen lo que encontraron. Y tres, a mí sí me preocupa el tema de las caletas, como las anuncian. Es que una caleta de estas, imagínense para toda la ilegalidad, mirando, hoy es como buscando oro, 900 caletas en eso lo que va a producir, y en particular en zonas como Tumaco. No estoy estigmatizando Tumaco, pero son zonas en donde hay espacios que yo me he enterado de gente de otros bandos ilegales que han mirado eso como aquí encontramos una huaca. Recuerden ustedes el tema de la famosa huaca, que eso enloqueció a los soldados cuando lo encontraron. Este caso es muy grave. Ahora, cuando habla de 900, ¿usted se imagina los ilegales que están pensando dónde están los 900? Esto muestra que no se puede aplazar el cronograma de aquí al 1 de junio. Muestra que hay que decir exactamente dónde están, cuáles son, y que Naciones Unidas, que es el garante, no es el medio, no es lo que diga Timochenko, no es lo que diga el gobierno, es lo que diga las Naciones Unidas. Me parece que es tan delicado el tema. Yo me atengo a lo que me contaron, que no es fuentes de estas que uno investiga y dice, oiga, ¿esto es cierto o no es cierto? Por la gravedad. Porque lo más grave de todo es que me parecieron las 900. Es que las 900 significa un estímulo. Cuando está la ilegalidad jugando, dice, ya no es si las tiene la FARC, es que otros la pueden llegar a tener.
La nueva minería.
Esa es una preocupación. No. Entonces, por eso, yo vuelvo y digo, pongámosle termostato a la lengua. Hay que tener cuidado con la responsabilidad o irresponsabilidad de las cosas que uno dice en momentos donde las informaciones no son pues las oficiales. Pero yo pienso que aquí lo oficial es que el 1 de junio tiene que decirse exactamente cómo terminó este proceso.
Y dos,
que solamente me importa, es que digan Naciones Unidas si eso está dentro del inventario o no está.
Ahí está el quid de la cuestión, porque es decir, que haya aparecido una caleta de las FARC no deja de ser algo normal. Es decir, esta era una guerrilla que tenía armas y que las escondía de múltiples formas, entre ellas en caletas. Pero lo que sí puede ser muy preocupante es que Naciones Unidas, que está siendo la garante del desarme, señale que esa caleta que se encontró no estaba en el listado, claro, de verificación de ese organismo, porque siembra una desconfianza brutal
para todos nosotros,
para todos, sobre realmente si las FARC van a desarmarse al 100% o no, van a dejar armas por cualquier sitio del país.
Pero Yesid, mire, habíamos hablado de unas miles de armas, yo no recuerdo si eran 9,000 o
7,000,
y en esta caleta se encontraron 54 fusiles, 6 ametralladoras, 2 subametralladoras, 3 lanzagranadas. Bueno, y si sigamos así, y si son 900,
hasta cordón de mecha,
900 por 50, pues eso es una cosa mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. Y a mí sí me parece que eso es, pues no solamente un peligro, y no estoy de acuerdo con Lucho, sino que para mí quiere decir que las FARC han sido suficientemente claras de qué es lo que tiene. Y claro, Timochenko, cuando se da cuenta que encuentra una caleta de estas, pues la forma de salir a él, su estrategia de comunicaciones, por ponerlo de alguna manera, es decir, pues ahí hay una y son 900 y las vamos a entregar todas. Lo que pasa es que yo le pregunto a usted, ¿qué mecanismo de monitoreo y verificación va a poder comprobar estas 900 caletas, que serían en últimas más de 20,000 fusiles o no sé cuántos fusiles, sin contar los que estén por ahí cerca de la frontera, los que estén del otro lado? Y tenemos a junio, ¿no? Porque usted me recuerda la fecha, no recuerdo, pero la fecha máxima para tener las armas entregadas y verificadas es junio, pues lo podríamos hacer, en dos meses 900 caletas de a 50 fusiles, ¿quién va a monitorear eso? ¿Dónde los van a guardar? Y les voy a decir una cosa, en esos contenedores no caben, Yesid. Sí. En esos que vimos no cabe.
Bueno, pero vea, eso es muy grave. Es muy grave lo que ha pasado porque
por las dudas.
Demuestra, primero, que las FARC están incumpliendo con lo pactado. Esto puede ser una mezcla de las formas de lucha. Mientras pactan la paz, esconden las armas y la plata. Mientras reciben curules, mientras reciben amnistía e indulto, encaletan su arsenal y su dinero. Entonces, ¿dónde está la verdadera voluntad de paz de la guerrilla de las FARC? Claro, eso por un lado. Por otra parte, Timochenko dice, Naciones Unidas sabía. Pues Naciones Unidas tendrá
que pronunciarse. Que nos diga.
No, se ha pronunciado.
Pero Timochenko dijo que ellos sabían. Entonces ellos tienen que pronunciarse si tenían conocimiento o no, y si esa caleta estaba inventariada.
Pero justamente lo que estoy mostrando aquí, el récord de la prensa, y estoy encontrando un artículo del 30 de marzo del 2017. Pasa que aquí con la avalancha de noticias que se suceden, pues no le prestamos atención. Dice, ONU anunció que ya inició búsqueda de caletas de armas de las FARC, y que están junto con las FARC y con la Fuerza Pública buscando varias caletas con armamento que ese grupo guerrillero dijo que tenían varias
zonas. Bueno, que digan si esa particularmente habían sido entregadas las coordenadas y la ubicación donde estaba escondida esa caleta. Porque es muy grave que ellos no denuncien eso y empiecen a armarse otros grupos, el ELN, bandas criminales o disidencias de las FARC, con esas armas que están escondidas.
Yo estoy de acuerdo con Lucho, los guaqueros buscando...
O mezclando eso con política.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Haciendo política y simultáneamente tienen los fusiles guardados.
Vea, o cada uno juega a su agenda. Para mí, la agenda fundamental es garantizar estos acuerdos que se han venido dando y ver cómo se desarrollan. Para otros es acabar de acuerdo porque son ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me preocupa es que aquí no hablamos del tema de indígenas muertos, de líderes sociales muertos, de los incumplimientos en el propio gobierno. Y aquí en este tema de estigmatizar ahora a Naciones Unidas, que nos sirve para el tema venezolano, pero no nos va a servir para este caso colombiano. Eso no me parece justo. Yo voy a decir, mientras no hable Naciones Unidas, que comparto eso, el tema de que Naciones Unidas es el principal legitimador o delegitimador de este proceso. Porque de resto, lo demás es especulación.
Bueno, sí. Óyanme, un tema adicional que queríamos plantearles a ustedes tiene que ver con la inclusión del presidente Juan Manuel Santos en la revista Time, o por parte de la revista Time en Estados Unidos, el semanario político más importante de ese país, dentro de una lista de las 100 personas más influyentes del mundo. El presidente Santos aparece en un capítulo llamado Líderes, y ahí hay personas, lo encabeza Melinda Gates, la esposa del señor Bill Gates, el hombre más adinerado del mundo, que entre otras cosas estuvo como oíamos hace un rato navegando por las aguas colombianas en Semana Santa, pero también está ahí Theresa May, la primera ministra británica, está Narendra Modi, el primer ministro de la India, hay personas como por supuesto Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, Kim Jong-un, el líder, el
dictador, Rodrigo Duterte.
Y otras personalidades como Julian Assange, el jefe, el líder de Wikileaks, y como el señor Rince Priebus, que es el jefe de gabinete de la Casa Blanca, o Stephen Bannon, el estratega principal del señor Trump. Está también el Papa Francisco, Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, y otras personalidades. Pero la pregunta es esta, y la planteaba incluso esta mañana en estos micrófonos Yolanda Ruiz, nuestra directora de noticias, y tiene que ver, y empiezo preguntándoselo a Yesid Lancheros, ¿por qué razón internacionalmente el presidente Santos tiene tanto prestigio? Recibió el premio Nobel de la Paz, fue invitado al Palacio de Buckingham en Londres en visita de Estado, ha hecho algunos viajes de trabajo a los Estados Unidos, es un hombre muy reconocido realmente. ¿Por qué razón pasa eso por fuera, pero en cambio en Colombia no? Cuando uno ve las encuestas, pues la imagen favorable del presidente, según un último sondeo de Yanhas, está en alrededor del 15%, que realmente es muy poco. ¿Qué explica este fenómeno, Jesse Blanchett?
Juan Carlos, esa es una gran paradoja que se explica, creo yo, por varias razones. La primera es que en el mundo hay una plena conciencia de la superación de los conflictos armados mediante la vía del diálogo. Saben que la única forma de resolver guerras hoy en el mundo es como lo hizo el presidente Santos, acercando al conflicto en confrontación y sentándolo a negociar y a dialogar, y eso en Colombia quizá no es valorado porque en medio de la confrontación política y en medio de la camorra del día a día, de pronto algún sector de la población amplio consideraba que la vía para resolver el problema con las FARC no era el diálogo, sino era la arremetida militar. Recuerde, Juan Carlos, que estuvimos en un gobierno que le propinó duros golpes a la guerrilla, lo logró arrinconar, que buena, gracias a eso fue que Santos pudo sentarse a negociar con las FARC. Entonces yo creo que la solución pacífica de la confrontación en el escenario internacional tiene mucha acogida, pero en el escenario interno, por lo que ha sido la disputa entre el gobierno, el Estado y las FARC, no. Y lo segundo es que en Colombia, en estos momentos, no se está valorando como se debería valorar, y por eso el presidente Santos ha dicho una frase que a mí me parece que, es decir, que tiene sentido, y es que él no está gobernando para las encuestas, sino que está gobernando para la historia. Él puede terminar su gobierno con una impopularidad histórica, pero en los libros de historia se señalará algún día que el gobierno donde se puso fin a la guerra fue en el gobierno de él. Entonces yo creo que eso, en el plano político nacional, en el día a día, en el corto plazo, en medio de tanta avalancha de información, eso no, es decir, no logra ser analizado en profundidad, pero en un contexto internacional eso tiene mucho sentido, y que lo hayan escogido como uno de los 100 líderes es un nuevo aire, es un nuevo espaldarazo a lo que ha sido, en el caso del presidente Santos, un acierto de toda su política de buscar la paz.
Samuel Hoyos, ¿comparte esa tesis de Yesid Lancheros?
No, Juan Carlos, pues primero hay que decir que el presidente Santos vive más preocupado por las apariencias y por el reconocimiento que efectivamente por el legado que pueda dejarle al pueblo colombiano. Él gobierna para los titulares de prensa, él gobierna para las portadas de las revistas, él gobierna para ganarse el premio Nobel de Paz, pero no gobierna para solucionar los problemas del pueblo colombiano. Acá comparte este listado pues con líderes que no necesariamente son positivos, como Erdogan, como Vladimir Putin, Kim Jong-un, bueno, una serie de personajes que sin duda son influyentes, pero no necesariamente influyen para bien. Juan Manuel Santos sí ha influido en una democracia de 50 millones de personas, que la postró a la voluntad de 7.000 terroristas y narcotraficantes. Eso es un hecho, y bueno, a él le interesan estos reconocimientos, su vanidad es grande, su ego es grande, pero es un cascarón, una apariencia vacía de contenido. La Cancillería se ha dedicado a conseguirle cócteles y premios internacionales, pero internamente ha descuidado los principales problemas del país.
¿Lucho Garzón está en lo cierto, Samuel Hoyos, o está equivocado?
Es que uno se siente, ¿qué tal en una emisora del Vaticano uno discutiendo, pero cómo así que el Papa es influyente al lado de Duterte y al lado de eso? No, es que francamente no les gusta nada. Yo voy a decir, todo el análisis que hizo Yesid lo comparto en sus efectos internacionales, el plus que produce. Vuelvo y digo que este no es un problema de Juan Manuel Santos, sino del Estado colombiano, el reconocimiento. Antes llegábamos y siempre éramos los parias del mundo, una guerra absolutamente absurda. Pero voy a decir algo que sí es muy crítico con el gobierno. Es que mientras fueron 8 años del gobierno de Uribe, había un solo mensaje. Uribe llegó con corazón grande y pulso firme, una cosa de esas, pero cambió su eslogan, y su eslogan fue, todavía lo recuerdo por razones obvias, seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista. Nosotros, los que hemos acompañado al presidente, siempre criticamos, yo soy parte de esa crítica autocrítica, mandamos varios mensajes. Empezó un gobierno que era el gobierno de la prosperidad social, o prosperidad. Después se cambió por JMS, justo, moderno y seguro. Y después, ahora este de paz, equidad, educación.
Y un nuevo país.
Y ni paz, país, ni equidad, ni educación.
No, venga, venga. Y entonces, hombre, pues usted no es paz. Usted es porque a toda hora, las declaraciones de la OEA y Naciones Unidas sobre Venezuela no están pidiendo armas ni militares, están pidiendo una salida institucional. Y ustedes están diciendo, no respetamos institucionalidad porque no existe. Dos, ustedes dicen aquí, no hay nada que valerle positivamente al proceso de paz. ¿Qué hacemos? Ya cambiarlo a ustedes, ni una transfusión los cambia. Tres,
cuando usted encuentra un escenario en donde dice reconozcamos los errores de comunicación del gobierno Santos, yo lo estoy reconociendo habiendo sido parte de este gobierno y defensor, claro, ha comunicado muy mal este gobierno, hemos comunicado.
¿Pero usted cree que es un problema de comunicación?
Claro que es un problema de comunicación, y voy a decir porque
la realidad dista,
hombre, usted que es político sabe que usted cómo se sienta, cómo habla, cómo comunica, y entonces usted tiene que saber de qué manera se sienta. Usted vino aquí y se sentó en la mitad porque sabe que salía en el reflector de entrada. Es así de simple. Porque está detrás de los votos.
Esto es radio, no televisión, ¿no?
Pero
justamente se sentó cerca a la mitad. Eso indica algo. Que va a buscar votos.
Estoy diciendo
casi lo empuja.
Este caso lo empuja él.
Yo no guardo los secretos de los políticos. Este sí los guarda y se cuida.
Me preocupa que Santiago Castro está en la extrema izquierda de esta mesa.
No, pero...